chicos, buenas tardes. Bienvenidos a su espacio de Literalmente. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. ¿Ya dispuestos a escuchar de nuevo mi voz, mi recomendación? Créanme que este condenado podcast me ha costado mucho. Es como la quinta vez que lo tengo que grabar por diferentes cosas y diferentes causas y razones. Pero bueno, esperemos que este ya sea el definitivo. He tenido problemas de grabación y además de otros detalles. En el podcast anterior se escuchaba muy mal la grabación, se escuchaba, no sé, algo moví. En el anterior a ese se escuchaba más la voz de mi mamá. Pero bueno, como sea, ya estoy aquí con ustedes, ya en un último esfuerzo porque esto quede bien. He de decirles que hay muchas probabilidades de lluvia, está todo nubladito, muy bonito, muy fresco. Mis papás tenían música, tenían tangos. Entonces, así como que el clima estaba, pues, estaba muy bonita la tarde, medio romanticona. Pero el día de hoy no les vengo a hablar de romance. Vamos a hablar acerca de muerte, de sangre y de seres sobrenaturales. Vamos a hablar de Drácula y de los vampiros. Aquí es donde ve el efecto así, wow. Pero bueno, en primer lugar, me gustaría aclararles un detalle que una idea más bien que tienen muchas personas. Tienen la idea de que Bram Stoker, que es el autor de Drácula, es como el creador como el papá del todo el vampirismo, ¿no? Como que de su novela surgen todo lo referente a los vampiros. No, ese es un error. Toda esta onda de los vampiros y los seres sobrenaturales que consumen sangre y todo esto viene de mucho, mucho tiempo atrás, de las historias de pues locales de las personas alrededor del mundo, no solo en una parte específica, sino que eran leyendas urbanas que se contaban, mitologías, todas estas historias, ¿no? Populares de diferentes culturas alrededor del mundo. Además, hay como cierta clase de historias mitológicas, como les comentaba. Una de ellas nos señala a Lilith, que es la reina de la noche, la madre de los demonios, y que se supone fue la primer mujer de Adán. Se dieron cuenta que estaba, pues, que era un ser totalmente oscuro, que estaba lleno de maldad. La exilian, le dicen así como que sale, bye, gracias por participar. Y es cuando aparece Eva. Se dice que Lilith en su exilio empezó a desenvolver toda esta maldad que traía. Y es cuando ella se convierte en el primer ser ansioso de sangre. Vampiresco, se convierte en la primer vampira. Esta es una de las historias, además de corte mitológico. Además nos cuentan acerca de Caín, que también recordan la historia, Caín que mata a su hermano Abel y precisamente por acabar con su propia sangre se convierte en un ser sediento de sangre, que también está en busca pues de satisfacer esa necesidad, ¿no?, de consumir la sangre. Esta es otra de las historias. Les comentaba acerca de historias del pueblo, de las diferentes culturas. Y estas, como les comentaba, están alrededor del mundo, no solo en una sola zona. Nos hablan en África de unos seres que tienen como patitas en gancho que se cuelgan de los árboles. nos cuentan en América del Sur que están estos como si fueran un tipo de murciélago, que también de ahí vienen muchas historias, porque ustedes sabrán que los murciélagos, una clase de murciélagos, no todos, son hematófagos, se alimentan de sangre. Y ya se botó la alarma de un carro. ¿Ya ven? Algo pasa con Drácula que no me deja grabar en paz. Pero bueno, estos animalitos que se alimentan de sangre, muchas de las veces también son portadores de la rabia. Generalmente se alimentan de ganado, pero pues si existe la posibilidad de alimentarse de un ser humano, la aprovechan. Ellos aprovechan cualquier oportunidad para comer. En las veces en que un humano era pues mordido por los murciélagos, ellos no se daban cuenta de que adquirían la rabia hasta tiempo después que se manifestaban los síntomas y que ya era demasiado tarde para tratarlos. Entonces morían por esta causa, y se tenía como la creencia de que como eran habían sido infectados por los murciélagos, ellos finalmente terminarían transformándose en una mezcla de humanos y murciélagos sedientos de sangre. Esta es otra de las versiones del vampirismo. Les digo, cada quien depende de la cultura, han escuchado estas diferentes historias. Aquí en México también nos cuentan acerca de las tlaxiques, también aquí tenemos nuestros vampiros, pero los de aquí eran una mezcla entre brujas y vampiros. Las tlaxiques podían convertirse en bolas de fuego, en animales, en distintos animales, y obviamente podían alimentarse sin ser advertidas por los demás. Así es como todas estas historias van como adquiriendo más elementos, los van adornando, les van poniendo más cosas terroríficas o más detalles, y es como se va formando la historia de los vampiros a través de muchos, muchos años. Pero cuando tiene su mayor auge, su mayor popularidad, es cerca del siglo XV, entre el 15 y el 16, sobre todo en Europa, en Rumania. Ahí, obviamente, es cuando donde se dan más creencias paranormales de estos fenómenos de diferentes cosas. Incluso hoy, en Rumania es donde se dice que hay muchas brujas todavía. Pero bueno, esa ya es otra historia. En Rumania, precisamente, existió un personaje muy polémico y temido por su crueldad y por su sed de sangre. Les estoy hablando de Vlad Dracul. ¿No les suena el nombre? Bueno, también era conocido como Vlad Tepes o, más popular, Vlad el Empalador. Este personaje era rey de Valaquia, príncipe o rey de Valaquia, en Rumania. Él era pues un personaje muy sanguinario, muy sádico. Vlad desde muy pequeño estuvo influenciado por su papá, que resultó que también era muy sádico, muy cruel, y él veía precisamente todas estas toda la forma de ser de su papá, cómo trataba a los demás, cómo mandaban cómo torturaban a los demás enfrente de él. Tuvo que pasar muchas cosas en su vida Vlad. Finalmente se convierte en príncipe y tiene que proteger a su pueblo en contra del ejército turco. Él empieza a prepararse, en preparar su ejército y todo esto, pero secretamente tenía un gusto: la sangre. Le gustaba ver sangrar a los demás. Se dice que incluso se disfrazaba para acudir a las ejecuciones públicas. Le gustaba ver cómo desollaban a los prisioneros, cómo les causaban dolor los verdugos, ver sangrar a las demás personas. Públicamente tenía otro gusto, que era precisamente empalar a sus enemigos. Como ustedes ya sabrán, un empalamiento se llevaba a cabo como con una estaca muy afilada en una de las puntas, que era introducida por el ano de la víctima y empujada con mucha fuerza. Atravesaba piel, músculos, órganos, todo. Después de esto, la estaca se ponía en forma vertical, dejando colgado a la víctima, al prisionero, y había ocasiones en las que las víctimas quedaban vivas después del empalamiento. O sea, estaban ahí colgaditas, pero aún con vida, entre gritos de dolor, y precisamente el mismo peso de su cuerpo lo que hacía era hundirlos más dentro de la estaca. Imagínense todo el dolor, todo el sufrimiento que debieron de pasar, los gritos. Todo esto se llevaba a cabo mientras Vlad comía. Él estaba comiendo feliz de la vida, su banquete de rey, de príncipe, mientras veía cómo eran empalados los demás. Y no era solamente una o dos ejecuciones, no, eran cientos y miles de ejecutados los que había. Cuando se enfrentaban en batalla, los enemigos sabían que tenían dos opciones: enfrentarse al ejército de Vlad, morir en el campo de batalla, o sea, morir matando en el campo de batalla, o tener la desgracia de caer prisionero y ser empalado delante de Vlad. Entonces no sabían qué les daba más terror, qué les daba más miedo. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Morir peleando o ser cautiva? Caer prisionero en las garras de Vlad y morir empalado. Él mandó como construir, por decirlo así, una muralla alrededor de su reino, lleno precisamente de estos guerreros empalados, para causar miedo y como un golpe en la moral de los turcos, ¿no? Como diciendo, si te acercas, si te atreves a desafiarme, esto es lo que te va a pasar. Y precisamente sí causaba este miedo en los turcos. Ellos le tenían terror, era como enfrentarse al diablo. De ahí empezaron a adornar la historia de Vlad, a decir que era el hijo del diablo, porque precisamente por algunas traducciones de los nombres de él y de su papá, se decía que era que tenía poderes sobrenaturales, que no sé qué. O sea, ya le fueron adornando con más cosas la historia, todo por el miedo que le tenían a él. Pero aún así, quitando todo esto y todo el sadismo y toda tanta cosa que hizo, logró mantener a su reino a salvo durante algún tiempo. Entonces muchas personas aún lo recuerdan como, pues sí, como un protector de su reino, como un héroe, tipo héroe nacional. Pero bueno, mundialmente es conocido por toda esta crueldad con la que se desenvolvió en su reinado. Este personaje del empalador sirvió de referencia a Bram Stoker, que es el autor, para irle dando forma a Drácula. Otra de las creencias populares que se tiene es que Bram Stoker fue el primer autor de una novela sobre vampiros, lo cual también es una mentira, es un error. Antes de él, ya se habían escrito varias novelas acerca de vampiros. Un personaje muy cercano a Stoker escribió una novela acerca de una vampiresa que la ponía así como muy sensual y muy provocativa y todo esto. Y precisamente de esta novela, Bram va tomando distintos elementos, distintos detalles que después va él adecuando a su novela. Entonces sí tuvo influencia de distintos lados. Él no fue el creador de los vampiros, pero lo que sí hizo fue darle como más popularidad a todo esto. La novela de Drácula sale en 1897. No fue la única novela de Bram Stoker, pero fue la más popular de él. Incluso hoy en día, si te mencionan Drácula, inmediatamente vas a saber de qué personaje están hablando y quién es su autor. A pesar de tantos y tantos años, sigue vigente. ¿De qué trata el libro? Ahora sí ya vamos a entrar en terreno de literatura. Bueno, primero les voy a decir que el libro viene escrito en forma como de cartas. Todo esto son, o sea, todo lo que te va narrando es porque se escriben cartas o se escriben diarios, y es como si el autor te los fuera mostrando tal cual se fueron escribiendo por sus autores. Empieza con el diario de Jonathan Harker y te va diciendo todas las vivencias que va teniendo él a lo largo de su viaje, de su estancia en el castillo de Drácula y todo esto. Después te habla de otro personaje que va escribiendo cartas y de cómo va pasando su vida y todo esto. Todo es así, como si estuvieras leyendo cartas o diarios ajenos. Bueno, Precisamente iniciamos con Jonathan Harker, que es un enviado, es enviado a Transilvania a cerrar un trato con un conde muy rico que quiere adquirir propiedades de gran valor en Londres. Su antecesor, que estaba ahí precisamente por estos tratos, desaparece misteriosamente y nadie sabe nada de él. Entonces, Jonathan como que asciende en el trabajo, lo mandan a Transilvania y cuando llega ve que los locales, la gente del pueblo tiene mucho miedo. Le dice que no viaje de noche, le dice que tiene que tener cuidado, le dan diferentes como consejos que por ahí ronda el mal y que tiene que tener cuidado. Él continúa su camino, no toma en cuenta las precauciones que le quieren dar las demás personas. Sigue su camino y lo que sí nota es que es como seguido como vigilado o perseguido por una manada de lobos. Pero como sea, llega al castillo, ¿no? Se presenta ante Drácula y se da cuenta, pues, desde un inicio, cómo es Drácula, que tiene un corte muy aristocrático, que es como que se ve que es de una personalidad muy fuerte, que es de piel muy pálida. No, no todos los pálidos somos vampiros, no. Ahí eso es también un error muy común. Pero bueno, Drácula lo invita a quedarse más tiempo en el castillo. Le dice que es su invitado especial, le hace coco wash. Jonathan decide aceptar y no es hasta tiempo después donde él se da cuenta que él no es un invitado en el castillo, sino un prisionero. También empieza a notar ciertas particularidades de Drácula. Además de su piel extra blanca, empieza a notar que él no sale durante el día, que no es reflejado por los espejos. Empieza a notar así varios detalles, ¿no?, que le causan mucha curiosidad. El conde le explica que el castillo es un lugar muy, muy inseguro para una persona como Jonathan y que durante la noche no puede salir de su cuarto, que su cuarto es el lugar más seguro para él. Entonces, si quiere como que conservar su vida y su salud, no debe abandonar su cuarto durante la noche. Pero ya saben, la curiosidad mató al gato y una noche él decide salir a investigar qué hay en el castillo o por qué no quiere Drácula que él ande curioseando. Es así como en su paseo a través del castillo encuentra a tres mujeres muy bellas, muy guapas, que lo quieren seducir. Y él así como que se queda de no. Recuerden que en esa época como que el papel de la mujer era más más recatado, más serio, más así como que no, como que una mujer seduciera a un hombre era así como que no, ¿cómo crees? Entonces él trata de deshacerse de las tres mujeres, trata de quitárselas de encima, pero ellas están bien insistentes, ¿no? Están así como que a punto de atacar. Y es precisamente cuando aparece Drácula. Las frena y les dice: no, Jonathan Harker es mi víctima. Yo voy a decidir qué hago con él y cuándo lo hago. ¿Cómo voy a terminar con él? Jonathan empieza a ver eso. Empieza a darse cuenta de que no está ante una persona común y corriente, que no está pues para nada cómodo dentro del castillo y sobre todo que no lo puede abandonar, que está siendo pues retenido contra sus fuerzas en ese castillo, que está corriendo peligro su vida y la vida de Mina, su prometida. Él no puede salir, lo tienen ahí atrapadito y pues... Finalmente Drácula se embarca hacia Londres, hace sus tratos y todo esto mientras Jonathan está ahí sufriendo en el castillo. Y en el barco en el que va a viajar Drácula, pues como que su único equipaje son unas cajas llenas de tierra de Transilvania, que son las únicas donde él puede descansar. Y pues no, o sea, la tripulación como si nada, ¿no? Son sus cajas, es un millonario excéntrico, mientras nos pague está bien. Finalmente zarpan y pues en el trayecto empiezan a ver que la tripulación empieza a desaparecer misteriosamente. Se dan cuenta que están en mar abierto, que no hay nada que los ataque desde el exterior. Entonces concluyen que en el interior del barco hay algo o alguien que está acabando con la tripulación uno por uno. Como sea, llegan a Londres. Drácula empieza a conocer la ciudad, a desenvolverse y obviamente empieza a cazar gente. Por otro lado, nos cuenta acerca de distintos personajes como Mina, que es la prometida de Jonathan Harker, y nos describe a Mina como el arquetipo de la mujer de la época. Seria, formal, más santurroncita. Pues sí, ¿no? Más así como que, como más, más sometida, muy guapa. Y obviamente todos quieren con ella. Todos, es así como que el sueño de todo hombre que sea su mujer, así como que, ay, sí, yo me quiero casar con Mina. Y obviamente tenía que ser, si todos los hombres están así como que flechados por Mina, también el protagonista tenía que estar flechado. Drácula empieza a obsesionarse con Mina. Además, nos platican acerca de Lucy, que es la mejor amiga de Mina, que es de una clase social más alta, y que uno de los sueños de Lucy es casarse. Y para esto tiene a tres prospectos, que son Kinsey, que es como el americano del grupo, que él sí tiene conocimientos de los vampiros y de todas estas historias o leyendas. Nos habla de Arthur, que empieza a ser como un personaje muy, muy flojo, muy, muy mansito, y que conforme va avanzando la historia, él también va evolucionando. Y por último, del doctor Seward, que es el responsable del manicomio donde se encuentra Renfield, que es otro personaje inestable, de gran fuerza física, que está bien, bien cucú, y que está obsesionado con la llegada de su amo, que su amo le va a dar órdenes, que toda su vida está dedicada a su amo, no deja de hablar del bendito amo, que al final resulta ser Drácula. Además, nos habla de un personaje bastante fuerte, que es el profesor Van Helsing, pero ahorita les voy a hablar de él. Bueno, les comentaba que Drácula ya estaba haciendo ahí sangradero de personas. Como les decía, conoce a Mina, queda flechado de Mina, y bueno, más bien como obsesionado con ella, y como que empieza a ver que Lucy es más tratable. Entonces Lucy empieza a caer enferma, empieza a debilitarse, empieza a sufrir varias, pues sí, como debilidad de... Pues sí, empieza a caer enferma, vaya. La tratan de diferentes formas, ven que no mejora para nada. Y es cuando el doctor decide hablarle a su antiguo mentor, el profesor Van Helsing. Como ya les contaba, es un personaje muy fuerte, es doctor en distintas áreas, no solo en medicina, y era especialista en enfermedades raras. Precisamente por eso le hablan a él. Lo que no saben es que también él es como que sabe distintas cosas de lo paranormal y de todos estos fenómenos. Y en cuanto revisa a Lucy, se da cuenta que ha sido víctima de un vampiro. Esto no se lo dice al doctor, sino ya está después. Y pues se dan cuenta de eso, de que hay un ser muy poderoso que está muy cerca de ellos, que lo tienen que detener. Y es ahí cuando Jonathan Harker nos traslada de nuevo a Transilvania. Bueno, es que está así, como que te van contando lo que les decía, diferentes partes de la historia, diferentes, pues sí, de lo que van pasando cada personaje. Es así como Jonathan Harker logra salir del castillo después de batallar bastante con sus tres seductoras, logra atravesar muchos peligros, regresa a Londres y se reúne con el doctor Van Helsing para ver qué es lo que pueden hacer contra Drácula. Este personaje de Van Helsing, a mí me hubiera gustado que le hubieran dado más, como que lo hubieran explotado más. Se me hizo un personaje muy interesante en todos los aspectos, como que tenía mucha historia de dónde cortar, pero no llegó a tanto. Tanto es así que incluso otros autores lo toman prestado y lo han mencionado en varias novelas. Uno de ellos fue Arthur Conan Doyle. Y bueno, de este personaje se han hecho películas nada más de la vida de él, y les digo, ha sido mencionado en muchas novelas. Entonces, como que hay mucha tela de dónde cortar. Hace equipo con Jonathan para tratar de darle caza a Drácula. Se les une Mina, que después de todo el santurreo que tenía de no voy a caer en tus redes, Drácula, ¿no? Como que finalmente Drácula sí logra como confundirla y Mina termina como sintiendo una especie de amor-odio hacia él. Más bien, sí, amor-odio. Pero bueno, Mina se une al equipo de caza porque tiene mucho resentimiento contra él. Además, se une Quincy, la verdad no sé cómo se pronuncie. Se une a la cacería también para cobrar una deuda de sangre y otro personaje que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, todos ellos parten a cazar al Drácula. Y ahí anda el Drácula, ¿no? Él se da cuenta que ya van tras de él, que están muy cerca. Y pues ve eso, que él está fuera de su tierra, que no va a poder como que si lo van a atacar, lo mejor es que lo ataquen en su tierra, donde él se pueda defender. Se regresa a Transilvania y precisamente Mina comparte ciertas visiones con Drácula y es cuando ella se da cuenta que Drácula está regresando a Transilvania. Le dice esto a los demás y entre todos se regresan a Transilvania, se van. Es ahí, en el castillo de Drácula, donde se da la batalla final entre el bien y entre el mal. Todos estos humanos, que se supone son más débiles y pues que hasta cierto punto han sido ya vencidos y engañados por Drácula, ahora es tiempo como de la venganza. Todos ellos unen fuerzas para poder vencer pues al mayor mal que hay en la Tierra, a un personaje que no debe de estar aquí y que es una bestia. Y ahí es donde da inicio la batalla final. Hasta ahí les puedo contar la historia. No les puedo decir quién vive, quién muere, y eso ya lo deben de descubrir ustedes. Obviamente, si ya tuvieron oportunidad de ver la película, ya más o menos se van a dar una idea. Pero aún así no dejen de echarle un vistazo al libro, es muy bueno. Aunque sí he de confesarles que hay partecitas del libro que a mí en lo personal sí me aburrieron o se me hicieron un poco lentas de leer. Como que hay pedazos de historia en los que sí, como que no hubiera afectado tanto a la novela si los hubiera reprimido el autor, si no los hubiera puesto. Pero bueno, y eso ya depende de los gustos de cada quien. Es un clásico, es muy recomendable y es la recomendación del día de hoy. Aunque ya repetí recomendación, pero bueno, es lo que yo les traigo el día de hoy. Y por fin pude terminar el podcast. ¡Bravo! Después de quién sabe cuántos intentos, por fin Drácula se dejó vencer. Pero bueno, espero sea de su agrado. Espero lo lean. Ya saben que me pueden seguir en @analopsy, en Facebook o en Twitter. Sigan teniendo una bonita tarde o una bonita noche. Nos escuchamos el próximo show. Adiós, chicos. The world.